sabiendo y entendiendo, ¿verdad?, que Dios ha permitido una vez más que estemos de pie delante de su presencia, gloria al nombre de Jesús, y ha permitido que lleguemos a su casa, es porque Dios ha hecho provisión para que podamos en esta mañana gozarnos en el Señor. Estoy medio escaerao, pero no fue porque peleé con un ángel, como lo hizo Jacob. Fue porque hice una fuerza mal hecha y me lastimé un poco la espalda. Y tengo ese lado que me late hasta la rodilla abajo. Alaba lo que vive. Creí que no iba a poder venir hoy, pero recordé que la vez pasada hablé con la pastora, me encontraba enfermo, para que ella predicara. Y dije, Señor, no puede ser. No puede ser que le tenga que decir a la pastora de nuevo. El Señor puso en mi corazón, esfuérzate. Sé valiente. Así que este asunto no es como uno se sienta. Este asunto tiene que ver más con el asunto de la obediencia. Con el asunto de la conquista, de la bendición. Porque nos sane o no nos sane, nos libre o no nos libre, vamos a servir al Señor, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a buscar su presencia y vamos a recibir su bendición. Porque su bendición es lo que verdaderamente enriquece y no añade con ello tristeza. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por los privilegios que nos da de poder exponer su palabra en esta mañana. Voy a considerar en esta mañana una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio según Lucas. Voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar considerando una porción bíblica bastante conocida. Es la historia del buen samaritano. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 10. Y vamos a estar considerando los versos 36 y 37. Lucas, Evangelio según Lucas. Gloria a Jesús. Capítulo 10, ¿verdad? Voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedan buscar los que tienen el libro y los que tienen, ¿verdad?, no tengan la Biblia a la mano, pueden accesar a sus móviles para buscar la palabra de Dios y puedan compartirla en esta mañana con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 10, verso 36 y 37, vamos a estar dando lectura en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, oh Dios. Tú eres bueno, Señor. La iglesia está hermosa en esta mañana. Lucas capítulo 10, verso 36 y 37. Lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oramos. Padre, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias una vez más, Señor. Sabemos, Señor amado, que tu presencia está en este lugar. Gracias por tu pueblo reunido en esta casa. Gracias, Señor, por las personas que nos visitan en esta mañana. Tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo hagan la obra, Señor, que es imposible para nosotros hacer. Trae, Señor, libertad. Trae salvación. Trae fortaleza, consuelo a través de la misma. Tú puedas traer convicción sobre nuestras vidas. Fortalécenos. Bendícenos en una manera especial en esta mañana. A través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Esta parábola es una de las parábolas más conocidas, ¿verdad? En la vida del cristianismo se ha predicado mucho de ella. De hecho, la parábola del buen samaritano, si vamos a mirar en nuestro entorno de vida, ¿verdad? La han tomado muchas instituciones sin fines de lucro y otras que utilizan, ¿verdad?, la buena obra para ponerle, ¿verdad?, el nombre de el buen samaritano. O vemos, ¿verdad?, que la historia en sí ha sido tomada, ¿verdad?, para ver la buena labor o la buena obra que se puede hacer en la sociedad. Y cuando estudiaba la palabra, ¿verdad?, dije, wow, qué cosa interesante esto. Porque la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, Jesús, utilizando un lenguaje, ¿verdad?, cotidiano, un lenguaje entendible, para que las personas de aquel entorno, de aquel tiempo, pudieran entender y comprender, ¿verdad?, lo que él estaba tratando de enseñar o tratando de comunicar. Utilizó lo que se conocen como las parábolas. Y, ¿verdad?, estuve contando así por encima. Si mal no recuerdo, Jesús habló un sinnúmero de aproximadamente 40 parábolas. Y entre ellas está la parábola del buen samaritano. Y la parábola, ¿verdad?, no es otra cosa que una enseñanza terrenal para traer una verdad espiritual. Y hay verdades espirituales que el mundo, que el hombre, que aún nosotros los creyentes, son necesarios que entendamos. Y no tan solamente que las entendamos, sino que las apliquemos y las vivamos en la parte difícil de la vida cristiana. Narra la historia que Jesús está en un lugar, y esta parábola comienza diciendo, gloria al nombre de Jesús. Se me cambió la página. Ok. Gloria al nombre de Jesús. Verdaderamente. Ah, ok, ya la encontré. Que aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso llama mucho la atención, porque esta es una de las preguntas que todo ser humano debe hacerse. Tiene que ver con eternidad. No tiene que ver con el presente. Tiene que ver con lo eterno. Con lo que no se ve. Con lo que Dios, a través de su Hijo, quiere regalarle al ser humano, que es la vida eterna, el perdón de pecados, la regeneración de tu vida, el cambio verdadero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo hiciera una pregunta como esta que confronta nuestra realidad, ¿cuán seguro estás de que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Si tú partieras de este mundo hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Y muchos de nosotros contestaríamos, ¿verdad?, que en el cielo. Porque en Cristo hay seguridad de salvación y de vida eterna. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu vida, no lo has reconocido, no lo has comprendido ni lo has considerado como algo imprescindible, necesario para tu vida, hoy es el día que puedes entregar tu vida a Cristo, reconocerlo como tu Salvador, como tu Señor, y Él perdonará tu pecado y te salvará de la condenación eterna por causa del pecado. El ser humano está separado de la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Este intérprete de la ley hizo una pregunta, y una de las cosas que me llama mucho la atención es que no era una persona, ¿verdad?, que no tenía conocimiento. Era una persona que estaba preparada en la ley, o sea, que él conocía muy bien el detalle. Y conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y no tan solamente lo conocía, lo estudiaba, era un maestro, ¿verdad? Lo que se cree, ¿verdad? Una persona educada, con conocimiento. Pero la parábola dice que él se levantó para probar, a ver dónde podía coger a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Lo bueno de todo esto es que Jesús, fíjate, Jesús le pudo haber dicho directamente lo que era necesario, pero Jesús es bueno. Y a veces las grandes lecciones de vida, Dios utiliza a veces las mismas circunstancias. Utiliza a veces nuestros mismos pensamientos. Utiliza a veces nuestro propio conocimiento. Y fíjese que Jesús sabía las intenciones, que aunque no eran las correctas, Jesús no lo dejó de atender, ni dejó de trabajar con él. Y así encontramos personas en el camino, difíciles de atender, difíciles de entender, que pedirle la sabiduría a Dios a veces para poder hablar con sabiduría y llevarlo a la cruz. Aleluya. Y llevarlo a la palabra y llevarlo a la verdad, porque la verdad es la que lo va a hacer libre. Amén. La verdad es la que te va a confrontar con tu realidad de vida. Y te va a traer al camino. Jesús coge a este hombre y lo lleva a la ley y le dice, ¿qué dice allá y cómo lees? Note que no dice cómo vives. ¿Cómo tú lees? Porque Jesús quiere llevarlo de a cómo lees, a cómo se debe vivir lo que lees y lo que sabes. Y él contestó, mire, con lo que sabía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mire, hermano, esas cosas son importantes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y había otro mandamiento juntamente con ese. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y como Jesús sabía todas las cosas, Jesús le dijo, eso está muy bueno. Eso está bien lo que has dicho. Haz esto y vivirás. Y mire qué cosa, que el intérprete de la ley, queriendo justificarse, hizo otra pregunta. Y como Jesús lee los telegramas de nosotros, a veces cuando Dios nos confronta, y yo le he dicho a personas, es que tú eres así. Yo no soy así. Mira, eres así. Y Cristo está trabajando en el corazón de este hombre, en su personalidad, en su estilo de vida. Porque Cristo quiere ganarlo, no perderlo. Cristo quiere cambiarlo, transformarlo y llevarlo a la palabra para que sea limpiado, para que sea transformado por el poder de la palabra de Dios. Esto es lo que trae salvación. Y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús decide narrar la historia que, ¿verdad?, que leí unos versos de ella. Y en esta historia podemos ver elementos y cosas sumamente importantes para la iglesia de Jesucristo. Características que se supone que estén activas en nuestras vidas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y en el camino aparecieron ladrones, lo golpearon, lo que le metieron fue una clase catimba, que lo dejaron de día. Le quitaron hasta los pelos. Lo dejaron golpeado y casi muerto. Qué cosa terrible. Jesús utiliza el término un hombre, ¿verdad? Porque podemos, en cierta manera, podemos ver que ese personaje representa al mundo. Había un problema entre judíos y samaritanos. Un problema de trato. No se llevaban. ¡Alaba lo que vive! Donde hay seres humanos, siempre, hermanos, va a ocurrir ese tipo de conflicto. Hay seres humanos que no se llevan los unos con los otros. Y le quiero decir algo más, aún dentro de las iglesias. ¡Alaba lo que vive! Eso pasa. Esa es la realidad. Aquí no es todo color de rosa. Aquí habemos gente cristiana convertida a Cristo con defecto. Siendo procesados. Siendo confrontados. Siendo cambiados. Aprendiendo a amarnos a los unos a los otros. Ese conflicto Cristo quería trabajar con él. Y muchas veces Dios quiere romperte la casa que tú tienes hecha. Quiere romperte las ideas. Y quiere romper esas estructuras, esas... Mire, nosotros a veces construimos murallas y muros internos que no permiten que nos relacionemos de manera efectiva, de manera saludable, porque hemos construido un muro. Es difícil amar. A veces es difícil de hacerlo. Al que nos hiere, al que nos lastima, al que es difícil. Pero ¿saben una cosa? Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo produce algo que en tu amor natural tú no lo vas a poder hacer. Es amar por encima. Es poder perdonar al que te hace mal. Es poder poner la mejilla. Y si te da una, hay quien prepararía la derecha. Si me toca, un derechazo. Yo tengo un amigo que me dice, es que tú eres un bobo. Tú si te dan en la mejilla derecha, pones la izquierda. Y tú sabes lo que yo le contesto, eso es lo que dice el libro que debo hacer. Yo no sé cómo voy a reaccionar. Posiblemente si me dan en la mejilla, a lo mejor me dé coraje o me pase algo. Por eso la Biblia nos manda a orar. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro hay una parte donde el Señor dice, mas líbrame del mal. Líbrame de la tentación porque tuyo, Dios, es el poder. Él es el que tiene todo el poder sobre ti. Y te va a dar la capacidad de poder poner la otra mejilla, como lo hizo tu maestro Jesús, que el que lo hirió no lo difamó. Esa es la palabra que él enmudeció como un cordero. Dice la palabra que a él lo vendaron y lo empezaron a bofetear y le empezaron a decir, profetiza ahora, di quién fue el que te golpeó. Y Jesús contestó algo que a mí me impacta. Jesús dijo, ¿por qué me golpeas? ¿qué mal te he hecho? Ejemplo de vida. El hombre que cayó en manos de ladrones se salió, importante esto, de su lugar. Jerusalén representa la casa. Jericó representa el mundo. Este hombre descendió de Jerusalén, de la vida espiritual, y comenzó a menguar, a bajar, a abandonar su lugar. Y cuando tú abandonas el lugar de protección, la sombrilla de Dios, estás desprovisto de los ladrones, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Te va a hacer canto.
Aleluya.
Lo golpeó, porque eso es lo que hace el diablo. Golpearte. Y si te ve que estás fuera de la casa de Dios, lo que va es a levantarse contra ti, te va a destruir. Te va a poner en una situación difícil. Pero lo bueno de todo esto es que Dios atalaya toda la tierra. Y aunque te haya salido de donde te haya salido, Dios está viendo cómo te encuentras. Y Dios siempre va a enviar a alguien. Jesús sigue en la narrativa de esta historia, diciéndole a este intérprete de la ley que pasaron tres personajes. Uno fue el sacerdote que pasó, y si hubiese tenido un celular, hubiese grabado el evento. Porque eso es lo que hacen hoy en día las personas. En vez de ser movidos a misericordia, en vez de ser movidos a compasión, lo que hacen es que graban el evento, graban la condición. El sacerdote, dice la escritura, que pasó, vio, siguió de largo. Pasó el levita, también vio y siguió de largo. Dice que pasó este hombre, que era samaritano, y algo ocurrió. Dice la escritura que él fue movido. ¿Tú sabes quién te mueve a misericordia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra en la vida del creyente que el creyente no puede pasar de largo. Se va a detener. Y no solamente va a sacar la pejetita y va a decirte: toma estos 25 chavos y vete y cómete algo allí. No. Yo quiero que en esta mañana tú veas lo que necesitamos hacer. Lo que necesitamos tener. El samaritano tenía aceite y vino.
Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. Es que para poder dar hay que tener.
Amén, aleluya, Señor.
Para poder hacer algo hay que tener. Fue movido a misericordia. Y también tuvo que interrumpir. Ay, Dios mío. Su agenda. Sus planes. Tuvo que interrumpir lo que iba a hacer para atender a otro. Tuvo que bajarse de su cabalgadura. Tuvo que detenerse. Tuvo que tomar tiempo para mirar lo que había pasado. Si este hombre que fue golpeado era judío, no lo sé. Pero imagínese el conflicto que había entre samaritanos y judíos y tú ver un judío tirado en el piso. Este samaritano pudo haber dicho ese. Eso no sirve. Es una cosa increíble lo que Jesús está tratando de hacer. Lo que Jesús está tratando de enseñar. Lo que Jesús está tratando de poner en el corazón del intérprete de la ley, que sabía que debía amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, pero en la parte práctica estaba colgado. Mire, hermano, este hombre, lo primero que tuvo que haber hecho después de bajarse de su caballo, de lo que estaba montado, fue sacar de lo que tenía. Y ir para allá y mirar cómo estaban esas heridas. Y yo me imagino, mira, hay heridas. Mira, hay mucha gente herida. En este mundo, un montón de gente herida. En las iglesias hay mucha gente herida y hay mucha gente changa. Está el chango botado. Pero hay gente herida también. Hay gente que ha sido lacerada, golpeada. Hay gente que ha sido despreciada, heridos. ¿Cómo identificamos un chango de un herido de verdad? ¿Cómo los separamos? ¿Cómo sabemos? Este hombre tuvo que ocultar. Y me imagino que si estaba medio moribundo el hombre, le dijo, te va a doler lo que te voy a hacer. Yo quiero decirte, pueblo, yo quiero decirte, hermano, que a veces te va a doler lo que voy a hacer. A veces te va a doler. A veces te va a doler cuando meta la mano en la herida. Pero lo que quiero aplicar a tu vida es el aceite del Espíritu Santo. El aceite se usaba para ungir, ¿verdad? Y para curar posiblemente la hinchazón. El vino también tiene propiedades curativas. Y este hombre está aplicando lo que este herido necesita. El aceite representa el Espíritu Santo. Y el vino, en cierta manera, lo que representa, puede representar varias cosas. El vino se representa como algo que trae alegría y no es por el hecho de que se embriague. Ese no es el punto. La alegría que está hablando aquí con relación al vino tiene que ver más con el perdón.
tiene que ver con esa persona que tiene la oportunidad de que Cristo llegue a su vida y traiga el verdadero gozo. Jesús dijo, en la Santa Cena, bebed esto, hablando del vino, que es mi sangre derramada para perdón de pecados. Este hombre fue tratado con compasión y misericordia. Fue curado, vendado. Pero no tan solamente eso. Dice Jesús en esta parábola que se lo echó al hombro. Lo montó en su cabalgadura. Lo trajo al mesón. Y le dijo al mesonero, cuídamelo. Dice que se quedó con él. Al otro día le dijo, cuídamelo. Y si en algo te gasta de más, dejó 2 denarios, ¿verdad? O sea que él también invirtió tiempo, pero también invirtió en la parte económica. Hizo una inversión en este hombre que le tuvo que haber afectado de alguna manera. Eso nos enseña que a veces vamos a tener que perder, ¿verdad? Tal vez de nuestro tiempo vamos a tener que desprendernos. Tal vez de nuestras finanzas. Los últimos 20 que te queden, tal vez vas a tener que dárselos a alguien. Y esa es la realidad. La iglesia, en cierta manera, representa a este buen samaritano. Ese hombre golpeado en el camino representa al mundo. Representa al pecador que vive sin fe y sin esperanza, que está siendo bombardeado por las cosas de este mundo. La iglesia tiene una labor misionera que cumplir. Hay mucha gente lacerada, golpeada, tirada. Gente que necesita una mano extendida que lo levante. Me hacía pensar en Señor. En cierta ocasión Pedro y Juan iban al templo a orar. Y había una persona mendigando en el templo, en la puerta del templo. Y dice la palabra que cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, el mendigo extendió su mano. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que Pedro extendió la mano, lo tomó de la mano y lo incorporó. Dios quiere extender la mano, levantarte de tu condición y darte una nueva vida en Cristo. Dice que al instante este hombre se incorporó y entró al templo, saltando y brincando y alabando a Dios. Finalizo con esto. Gloria al nombre de Jesús. Jesús termina esta historia haciendo una pregunta. ¿Quién de estos tres ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Este hombre, mire lo que contesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Noten que ni tan siquiera mencionó el nombre del samaritano. Qué cosa terrible. Ese prejuicio que había era una cosa terrible. Y como Dios trabaja con el ser humano, que lo pone en la posición correcta, con el pensamiento correcto, y le dice qué es lo que tiene que hacer. Ve tú y haz lo mismo. En esta mañana, la iglesia está comisionada en una grande comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, dice la palabra, será condenado, no porque Dios lo quiere condenar, es porque no ha creído, dice la palabra, en el enviado. Cristo vino a deshacer. Vino a deshacer las obras del diablo o el pecado. A limpiarnos. A vendarnos. A curarnos. A ponernos en el caballo. A traernos al mesón, a la casa. Dice la palabra que Jesús le dijo al mesonero, cuídamelo, y cuando yo venga, si él ha gastado algo de más, yo te lo voy a pagar. He aquí mi galardón conmigo, iglesia. He aquí la recompensa del Señor. Él te lo pagará. Él te pagará según sea nuestras obras. El Señor te bendiga en esta mañana y te guarde.